¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, José. Encantado de saludar acá. Voy a la audiencia.
Guillermo, dos cuestiones quiero hablar contigo, pero la primera quiero hablar un poco. El Tribunal de Sentencia al final terminó que no fue comprobada las acusaciones sobre tu defendido, Mario Ferreiro, sobre el punto. Contame algunos detalles más al respecto que tengas a mano, Guillermo.
Sí, en realidad no dijo que no fueron comprobadas las acusaciones, sino que se comprobó que lo que dice la Fiscalía no puede. Al contrario, no es que hubo duda o algo de estilo, sino que hubo lo que se llama certeza negativa. Para condenar, uno necesita la certeza positiva o la duda. Y aquí hubo certeza negativa. Es como decir, para poner otro ejemplo, ¿verdad? Que yo te acuso a vos de que mataste a alguien y ese alguien sigue vivo. Entonces no pudiste haber matado a alguien que está vivo. Claro, eso fue básicamente lo que dijo el tribunal después de una explicación de un fallo que fue catedral, pero espectacular, una clase de derecho penal. Y explicaron cada una de las pruebas y cada una de las falencias del trabajo de la Fiscalía. Se demostró que el pago que cuestionó la Fiscalía fue un pago hecho por obras que se realizaron, que las obras están hasta ahora y se pueden ir a ver. Eso fue lo que dijo el tribunal.
Ahora, Guillermo, espera un poco, permitime vos salir, continuar un poco esto. Entonces, ¿cómo queda esto? O sea, entonces le tengo que decirle a Mario, pedirle perdón y decirle tomar otra vez la municipalidad. O sea, ¿cómo queda ahora?
No, y bueno, tendría que asumirse la responsabilidad una vez que quede firme el fallo, ¿verdad? Pero eso no, nunca pasa en Paraguay, ¿verdad? El trabajo que hizo esta fiscal tendría que ser destitución. Él no se investigó nada. Le explicaron, en un punto ella le acusa a Mario, voy a poner el ejemplo para que la gente me entienda, ¿verdad? Yo te acuso a vos de que me empujaste en una escalera y de que no, pero a la vez que no evitaste que me empujen, ¿verdad? Entonces no puede ocurrir las dos cosas a la vez.
Claro, claro.
No, desastroso, pero nunca importó eso, nunca nadie le importó. El tema de la famosa captura de pantalla que les explicamos varias veces que no existían, que hay pruebas de su inexistencia, no solamente de que no se puede, le dijeron, no puede llegar a ser una causa con esto, ¿verdad? Desde el primer momento dijimos, pero nadie, porque ya cumple su objetivo, pues hay que imputarte, meterte en un problema. En este caso costó el cargo de un intendente, porque si bien Mario renuncia, lo hace para someterse a la justicia.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ya cumplió su objetivo y una vez más se demuestra lo que yo vengo diciendo hace 15 años. Dice que está mal ser autorreferencial, ¿verdad? Pero creo que tengo ya la trayectoria suficiente para decir que hace 15 años vengo diciendo que los criminales en Paraguay tienen a la Fiscalía como unas armas, como unas herramientas. Y eso es lo que pasó acá. Y se mostró y el fallo, imagino que está todo grabado, la aplicación, es, mira, clarísimo. Prueba por prueba, evidencia por evidencia. Es más, el tráfico de influencia ni siquiera le acusó, Mario. Ni siquiera le dijo cómo ocurrió un supuesto tráfico de influencia. Dijo nomás que el tráfico de influencia. Le dijo la juez lo que yo venía diciendo ya en Curubatí. Vos calificás, no explicás hechos, le dijo. Y eso no se puede hacer. Esto es derecho, esto no es una calificación. Esto yo lo digo, perdóname que te use como ejemplo, ¿verdad? José no era bandido. ¿Verdad? José no era bandido. Eso sirve para traerlo. Yo, pero en un juicio, digo, porque esto es no, tengo que decir, el señor tenía un dinero, se quedó, hizo de tal manera, esto se prueba de tal manera. Nada de eso hiciste, le dijeron, ¿verdad? Así que, la verdad es que estamos muy, muy satisfechos con el fallo. No puede ser de otra manera, de todas maneras. Por eso nosotros apuramos el juicio. No va a haber un solo incidente dilatorio de nuestra parte. Hemos venido a trabajar sábado sin luz, con linterna, estamos iluminando nuestros documentos. El día que hubo un docente, pero el día que hubo una amenaza de bomba en el tribunal, fuimos hasta la Facultad de Derecho y continuamos ahí el juicio. Nosotros apuramos este juicio porque queríamos demostrar la realidad de los hechos y bueno, hoy quedó demostrado.
Guillermo, eso de la linterna yo no te creo tan, eso ya es demasiado tan.
Están las fotos, poné juicio Mario Ferreiro, día inhábil, sin luz, poné en Google, te va a salir la foto. Ajá. Va a salir que yo, una foto mía, yo estoy leyendo y otro abogado me alumbra con la linterna del celular. Estaba la prensa ahí, están las fotos.
Guillermo, voy a buscar eso, no hay problema. Ahora, pero quiero, un chascarrillo más que nada. Lo que quiero plantearte, porque a partir de ahora, Guillermo, permitime, voy a insistir, desde el punto de vista ya, ni siquiera legal, si civil o humano, político, porque esto termina convirtiéndose, digamos, en una situación política. Vos me decís que nada va a pasar, pero alguien tiene que asumir una responsabilidad, aunque sea mediático, ya que se mediatizó, que él tuvo una condena mediática, porque en tribunales no, entonces, pero sin embargo, lo que tendría que hacer es pagar con la, o sea, discúlpame que te lo diga de esta manera, pagar de la misma, con la misma manera de decir, usted fue el responsable de esto y lo voy a escrachar igualmente. Algo tiene que ocurrir.
De eso sí, yo vengo hace 3 años diciendo eso, y eso nos vamos a encargar, ¿verdad? En cada ocasión que tengamos, de hecho siempre venimos denunciando que así funciona la fiscalía, ¿verdad? Y de hecho también la fiscalía hoy está con unos niveles de prestigio ante la sociedad por este tipo de cosas, ¿verdad? Eso no te quema la menor duda. De eso no te quema la menor duda. Yo lo he tratado de asociación de criminales, de patotas de apretadores, y algunos me consideraban un exagerado, creo que hoy la mayoría de la gente me da la razón, ¿verdad? Eso que no te quepa la menor duda. Ahora, tenemos que tener un jurado de conocimiento de magistrados y tenemos un jurado de encubrimiento de magistrados. Entonces, mientras eso no cambie, va a ser muy difícil.
Vos vas a enjuiciar a la fiscal. Probablemente va a ser, seguramente, ¿cómo llamarle? El pato de la boda, no sé cómo llamarle. El chivo expiatorio, pero alguien tiene que haber detrás.
Sí, nosotros ya hicimos una denuncia penal para que se investigue, ya aportamos pruebas y ahora vamos a aportar más pruebas. Y la denuncia penal que nosotros hicimos con pruebas está hace 2 años cajoneada en la oficina del doctor Said, de delitos económicos. Está cajoneada y no hizo ni una sola diligencia de investigación. En cambio, la Municipalidad de Asunción fue allanada con unas capturas de pantalla sin ver el teléfono, que nunca hasta ahora se vio porque no existe, ¿verdad? El teléfono famoso. Y con una captura de pantalla. Hagamos la prueba ahora, hagamos una captura de pantalla y vamos a pedir allá en la radio, tu casa, lo que sea, a ver cómo nos rechazan. Y en este caso se dio. Y al contrario, nosotros que pedimos que llamen a declarar a testigos, que se pidan documentos en nuestra denuncia, no se hizo. No se hizo, se cajoneó miserablemente la denuncia.
Porque también le reventaron la carrera política,
La vida le reventaron. Mario tuvo que salir de golpe, sin planificar sus cosas, empezar a trabajar de nuevo. Yo sé lo que Mario... Los bancos de entrada tenían una nota y te dicen, venía a cancelar tu cuenta. Vos estás diputado, no. ¿Para qué vamos a correr riesgo? Para ese pelado, pero controlado a la gente honesta, no a la culpable. Entonces, fue el perjuicio es tremendo. La gente ni se imagina lo que. Y Mario, como prueba de honestidad, vos podés ver que sábado y domingo está en la radio trabajando como trabajaba antes de ser intendente. Claro. Entonces fue a administrar su estancia, como hacen la gran mayoría. Así que realmente ha sido una vez más la justicia al servicio del crimen. El sistema judicial paraguayo, sobre todo la fiscalía, insisto mucho con eso, al servicio del crimen. Yo quiero saber cómo esta jueza de garantía y una orden de allanamiento con una captura de pantalla. Te garantizo que si hacemos una captura de pantalla ahora diciendo que hay una bomba en la NR, no me da nada. O la Municipalidad funciona ahora que hay un intendente colorado, no me la van a dar. No me la van a dar con captura de pantalla. Ahora, así, espera, trae el teléfono, vamos a hacer una pericia, dame un indicio de que esto ocurra, pero cuando se trata de otros sectores políticos, sí lo hacen, ¿verdad? Bueno, esa es la porquería del Ministerio Público que tenemos hoy, ¿verdad?
Ahora, Guillermo, decime, ¿cómo sigue esto ahora desde el punto de vista legal? ¿Qué vas a esperar primero y posteriormente qué harán? Ya hablaste con Mario sobre el punto.
No, el 26 nos entregan copia escrita de la sentencia íntegra, ¿verdad? Hoy te da una explicación que fue, si bien fue muy completa, es una explicación resumida, y ahí tiene 10 días la fiscalía para apelar. Y si apela, bueno, habla que ya a la cámara discutir, no sé qué va a decir, porque le dijeron no probaste nada y las pruebas no pueden ser discutidas en cámara, pero bueno, ellos no tienen mucho problema con las ciencias penales, ellos hacen las malas cosas.
No, pero
de hecho, hoy le dijo, yo he escuchado hoy el fallo, le dijo, esto en ciencia penal está mal, no hiciste lo correcto, esto no puedes decir, ¿verdad? Y no le importa, ya está hecho el trabajo, ya está cobrado, ya está hecho, ya se consiguió lo que se quería.
No, pero apelar es peligroso, más riesgoso todavía para la fiscalía.
No, la fiscalía no corre riesgo nunca. Ellos no tienen consecuencias a sus actos. Nunca. Yo hago mal mi trabajo y mi cliente, por lo menos me da una buena puteada. A ellos no pasa nada. No les pasa nada.
Del otro lado, Guillermo, ¿qué pasó ayer en las elecciones? ¿Qué análisis tenés de lo que ocurrió en general dentro de la Concertación, Guillermo? ¿Ocurrieron se dieron los presupuestos? ¿En algo se falló? ¿Qué crees que faltó?
Mi balance es absolutamente positivo. Yo te voy a ser absolutamente sincero. Vos no habrás visto el despliegue de autos con números, con funcionarios públicos y todo ese despliegue de dinero para llevar gente. Si bien hay punteros obviamente que se organiza para llevar a su electorado, sobre todo en el interior, no habrás visto ese despliegue de automóviles llevando y trayendo gente. Y votó más gente, votó el doble de gente de lo que votó hace 5 años en la interna de toda la oposición. Logramos que 150.000 independientes no afiliados a ningún partido político tengan el derecho de participar en las elecciones primarias o internas, que es la que deciden los candidatos que después hay que votar. Porque es que ocurría antes, vos ciudadano no afiliado a ningún partido tenés que elegir entre un menú que ya te viene servido entre los punteros, vos no podías participar de esa preselección. Ahora sí la gente tuvo el derecho, la posibilidad de hacerlo, y muchos han optado por hacerlo. Un día de gran, de mucho calor y de final de mundial de fútbol, ¿verdad? La participación fue, orilló los 600.000 personas, cuando hace 5 años, más o menos, números más o menos, la mitad de gente de esa cantidad votó en la interna de todos los partidos políticos. O sea, fue un gran éxito. Uh-huh. Y la gente siempre dice, pero el Partido Colorado participa más. Pero el Partido Colorado marca casi su techo ya en la interna. Después en la general tienen un 10% más de votos. Nosotros sí tenemos hasta 10 veces más votos. Entonces, si vas a seguir los guarismos de hace 5 años, y después de Efraín Aldegre quedó a 3,8 puntos, algo así, uh-huh, de Mario. Hablo con todo el tema de las encuestas y todo lo que ya sabemos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y dividido. Entonces, la verdad que hoy las proyecciones son absolutamente positivas.
Se inauguró un nuevo sistema que es utilizar el padrón nacional. Sí. Un poco, casi 5 millones, 4 millones 800 mil y algo de cantidad de habitantes. Yo pensé que iba a haber una explosión. O sea, por lo menos es lo que se planteaba en conversaciones con toda la dirigencia de la Concertación. Decía, con ese nuevo padrón habilitado, se podría una explosión, pero no, al final no, subió un poco más. Entiendo que un poco más subió en cuanto a la participación.
No, a ver, hubo una explosión. Se fue el doble de gente. Las elecciones primarias son llamadas luego elecciones de baja intensidad.
Sí, sí.
Son elecciones en las que no va a participar todo el mundo. Escúchame, yo estoy seguro que estás asociado a clubes a los que no te van a votar muchas veces a las elecciones de autoridades, porque estás conforme con las que hay, ¿verdad? Uh-huh. O porque no estás involucrado, o por lo que sea, ¿verdad? O porque tenías otra cosa que hacer. No es lo mismo que la elección general, y al contrario, no siendo voto obligatorio, hay que también distinguir eso, ¿verdad? Las elecciones generales es obligatorio el voto. Así en las primarias no es obligatorio. Vos afiliado a un partido, y en este caso más un independiente, no tiene obligación de ir a votar. Y fueron a votar 600.000 personas. Ha sido una explosión de gente.
¿Sabes qué? Permitime extender un poco esto para darte el 100% de razón con lo que me estás planteando cuando se den las elecciones en abril. Quiero ver la participación en abril, a ver si si esa explosión es tal, porque también si bien los perros están obligados a votar por constitución, aunque no lo interpreten de esa manera, están obligados a votar, igual la participación generalmente en las generales por lo menos tienen participación muy baja.
Sí, la participación nunca es del 100%, ¿verdad? Pero hay que entender una cosa, el que participe y el que vota es el que decide. El que no vota no decide, no participa y acepta básicamente lo que decían los demás. Eso fue siempre así, y siempre todas las elecciones, todos los periodistas, todas las personas que están en política, las personas que tienen alguna ascendencia social, dicen, vayan, voten, ejerzan su derecho, ¿verdad? Si no te gusta ninguno, votan blanco, ¿verdad?
Sí.
Siempre se hace eso, ¿verdad? Y por eso digo que manejando los números reales de cómo se vienen dando las cosas, lo de ayer es un augurio, pero buenísimo. Lo que nos quiere decir que haya que intentarse a descansar, ¿verdad?
No, claro.
Esto nos compromete a seguir trabajando.
Mira que ayer el techo colorado, llegó al techo colorado, o sea, siempre fue eso, 1.100.000. Llegó a su techo. En total, de cualquier manera, el voto de los ganadores fueron 618.000 contra 348 del ganador de la Concertación. Todavía hay muchos con ese techo incluido versus los 4 millones y tanto que tenés a favor.
Mira lo que pasó hace 5 años. A ver, para empezar, falta un montón de gente que vaya a votar, ¿verdad? Y mira lo que pasó hace 5 años. Efraín Alegre tuvo más de 1 millón de votos y en la interna tuvo, no me acuerdo, pero tuvo mucho menos que lo que tuvo ahora. Por eso digo que la proyección es muy buena, es muy favorable.
Entiendo.
Es muy, muy favorable.
¿Vos crees que de aquí, bueno, ahora se van de vacaciones todos, la perrada política se va por lo menos hasta una parte de enero, en febrero arrancaría de nuevo, tenemos 3 meses.
Ya hay que pasar la fiesta de familia también,
¿no? Exacto. Yo planteo lo siguiente, ¿vos crees que a partir de febrero en adelante hay tiempo, digamos, para convencer a los 4.800.000 de decir yo he votado? Porque eso también se intentó en esta oportunidad, es decir, Colorado descontento, acá hay una concertación que te pueda dar una mano a tus emociones, a tus sueños. ¿Y eso vos crees que podrá hacerse de nuevo de aquí de febrero en adelante?
Han votado Colorado ya ahora, se está haciendo, se va a hacer, van a haber sorpresas, van a haber incorporaciones de personas muy vinculadas a la MR que se van a incorporar a la concertación. Y el trabajo va a ser arduo, va a ser intenso, como venimos haciendo, dialogando con todos los sectores. Sí, yo estoy convencido que, o sea, no estoy convencido, yo te garantizo que no hemos hecho todo este esfuerzo para sentarnos ahora a dormir sobre nuestros laureles. Vamos a trabajar el doble o el triple.
Euclides abrió puertas. ¿Se va a conversar con la gente que fue por fuera de la concertación?
Por supuesto, no te queda la menor duda. La concertación es eso, es un espacio de diálogo, básicamente. Nos vamos a atentar contra ese espíritu en este momento. Siempre ha sido así.
Guillermo, gracias por el tiempo.
Un abrazo.
Guillermo Ferreiro, él fue uno de los coordinadores de